raíz y razón del Atzatzilistli, acción de llamar el agua a gritos en Oxtotempan, Guerrero. Segunda parte. Antes de la llegada de los europeos, había dos fechas muy importantes que marcaban el inicio y el final de la temporada de lluvias. Grandes ofrendas se realizaban entonces y se siguen realizando. El culto antiguo fue perseguido y como los españoles vieron que era imposible erradicar esa tradición, les pusieron nombres de acuerdo a la religión que ellos trajeron. Así, el 3 de mayo, que era la fecha en que se realizaba la primera de las ofrendas, la rebautizaron como el Día de la Santa Cruz. Y a la ofrenda que correspondía al final de la temporada de lluvias, le pusieron el nombre de Todos Santos o Los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Hoy continuamos con la reseña de lo que la mayoría conocemos como petición de lluvias que se realiza en el estado de Guerrero en el pozo sagrado de Oxtotempan, cercano a la comunidad de Atliaca, una de las comunidades de habla náhuatl del centro del estado de Guerrero, que rodean a Chilpancingo, la capital. Existe en la región una tradición no solo centenaria, sino milenaria, existiendo fuertes vestigios de la cultura madre, conocida como la cultura olmeca. En la voz de Félix Flores Limón, autor del libro El mito y la realidad de la Tzatzilistli en Oxtotempan, Guerrero, hoy les ofrecemos la segunda parte de la extensa plática que nos brindó.
El huehueyotl, ¿por qué huehueyotl? Viene de hueve, de viejo, y yotl es el calificativo que ya tomo como sustantivo, ¿no? Huehueyotl es la persona intermediaria, persona que participa para hablar con los espíritus, ¿sí? Intervenir en un asunto de este tipo. El huehueyotl era una persona que ya, bueno, voy a aclarar esto, ¿no? Porque hablo de seres excepcionales. En Atliaca, como siempre lo he dicho, en todos los pueblos originarios, ya sean mixtecos, muscos o nahuas, existen seres humanos que ya de nacimiento traen ciertos conocimientos, ya son avanzados espiritualmente, ya ellos conocen muchos secretos que una persona normal no conoce, pero ellos están con ese hermetismo de que no lo van a platicar con cualquier persona. Estoy hablando de los nahuales y estoy hablando de los caballeritos que le llaman, que en náhuatl lo conocen como oquichtlacame. Entonces los nahuales son personas que manejan la energía negativa, que siempre están en contra de la humanidad, y es un pleito que traen con los caballeritos, que son los que cuidan a la humanidad. Es la lucha, es la pugna que tienen entre ellos. Entonces en este caso el huehueyotl era un caballero, un caballerito que conoce los secretos y que precisamente se utilizaba para comunicarse con los espíritus naturales. Se comunicaba con Tlaloc, que es la esencia del agua, se comunica con Tlaltikpaktli, que es la tierra, se comunicaba con el aire, Ejecatl, con el fuego. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque lo que acabamos de decir, tenemos que hablar con los fenómenos naturales para que haya una buena temporada de lluvias, y el huehueyotl precisamente es el que se encarga de intermediar ahí desde el momento que inicia su función. Es ayunar durante 15 días. Lo que se entiende ayunar no es que, por decir algo, en la mañana no tomar nada, sino que el ayuno fuerte y reglamentado que hablo ahí en el libro, es que el ayuno implica encerrarse el huehuehuel para ayunar. Una sola tortilla comía al mediodía, todos los días a mediodía, durante 15 días. Entonces, eso trae como consecuencia el reforzar el espíritu de esa persona. Y como me decía uno de ellos, que quería que yo lo cambiara, que yo tomara como huehuehuel, que cuando uno ya está en esa situación, su voz llega lejos. Y yo no le entendía eso, porque que su voz llega lejos. Pero es eso precisamente, de que nosotros estamos en un mar de energía. Entonces es como cuando avienta uno una piedra en una laguna, ¿no? Hace onda, sigue y llega hasta el final, ¿no? Y nuestra voz, nuestra palabra, así llega lejos. Y nos pueden calificar de tontos, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Cuando la ceremonia se realizó adecuadamente, con esa devoción que lleva la gente, ya los pronósticos, ya, ¿no? Pues que ya ahí viene un huracán, que ya viene un, ya llega lo que son los, las lluvias, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, pues todo eso porque la gente hizo algo. Y eso nos llega aquí, pero el problema es que en otros lugares llegan como desastres. ¿Por qué? Por la misma situación de que ya no hablaron con los elementales de estos fenómenos. Entonces dicen, una tontería, ¿no? No voy a creer que no, porque los pueblos originarios hicieron tal cosa y ya provocaron. Pero es la realidad de que sí, se producen energías que hacen posible que se haga eso, ¿sí? La fe es tan potente que no sabemos utilizar, y el huehuehuel es lo que tiene. Que esa potencia que se formó con el reforzamiento del espíritu, su energía es tremendísima. Entonces, necesariamente tiene que ser eso, la fuerza de voluntad, lo que le llaman fe. La fe todos lo podemos desarrollar de esa manera, y el huehuehuel es su función.
Dentro de la ceremonia, por decir así, que se realiza cada año, el huehuehuel tiene una función muy concreta también.
Bueno, el huehuehuel es el que se encarga de parar la ofrenda, ¿sí? De parar la ofrenda dentro de lo que le llaman iglesia, dentro de la capilla. Tiene una forma muy peculiar como lo hace, y su función, desde el momento que tiende el petate tiene que ser nuevo, no usado. Entonces tiende el petate, primero sahuma con copal o con otro incienso, sahuma donde va a tender el petate, luego sahuma el petate, ya estando eso, empieza a tender las cadenas de flores, cempasúchil, cempualxóchil, nosotros le llamamos. Creo que la intervención de la cosa religiosa, pues forman la cruz con las flores que tiende, y a raíz de eso tiende otras tiras de cadenas hasta formar una cuadrícula en el petate. ya estando la cuadrícula, cada cuadrícula van parando las ofrendas, que es el caldo de ave, chocolate, vino, mezcal, agua, cigarros. Todo eso lo van colocando en la cuadrícula que se formaron con las cadenas de flores. Y de ahí, todo ya parado, le vuelve a sahumar, ahí pide que todos los espíritus naturales aprovechen lo que se les ofrenda, de que se hace para que pues haya buenas lluvias, haya buenas producciones, haya de qué alimentarse. Entonces ahí es donde él se comunica con todo, pero actualmente la religión es otra. Dice que habla con los ángeles, aunque vienen siendo lo mismo. Los ángeles lo llama al norte, al sur, al oriente, al poniente, porque son varios que tiene que llamarlos para que aprovechen esa ofrenda que están haciendo para ellos. Y pues yo en ningún momento escuché de que le piden a Dios, sino que hablan con los ángeles, ¿sí? En ningún momento hablan de Tlaloc, están hablando de ángeles. Y entonces ahí la función de toda la noche, él está cuidando la ofrenda, lo inciensa toda la noche, no lo deja, que las velas no se terminen hasta el suelo, está cambiando velas de cera, y esa es la función que tiene. Al siguiente día, después de levantar la ofrenda, porque ya amaneciendo se tiene que levantar la ofrenda, se tiene que levantar la cruz para hacer la procesión alrededor del pozo. Y el huehuejotl ahí va por delante, en cada posición de lo que son los cuatro cuadrantes, separan, inciensan la cruz que está ahí, lo siguen, continúan. La procesión lo hacen de, como quien dice, partiendo del poniente, siguen hacia el lado sur, luego lado poniente, oriente, y terminan con norte. Entonces ya de ahí, pues el huehuejotl sahuma el altar donde depositan las ofrendas. Él es el encargado de tirar toda la ofrenda al pozo. Para ello, él ya habló con todos los espíritus que están presentes adentro, que lo reciban todo lo que les dan, y que pues no lo desechen, porque ellos lo están dando de buena fe, de buena voluntad. Entonces el huehuejotl empieza con aventar primero el guajolote vivo. Para eso ya le amarraron las alas para que no se salga del pozo. Ya le pusieron su papelito para que no se desvíe y se vuele a otro lado y se va hasta la profundidad. De ahí sigue la gallina, luego la paloma, que ellos tienen pues cierta función dentro, y ahí en el libro yo señalo cuál es la función de cada ave. Por ahí autores mencionan que se avientan chivos, que se avientan reses. No, esa es una mentira, porque nunca se ha aventado reses o animales grandes. Lo que sí, avientan monedas, ¿no?, para las personas que van con esa idea de que quieren que les vaya bien económicamente. Entonces la ofrenda empieza con eso, y al último se avientan lo que le llaman chitatli. Ya nomás le llaman chita, pero es chitatli. El chitatli está construido de maguey, con unos círculos, y pues la punta del maguey sirve como objeto para que vaya bajando directamente a la profundidad del pozo, que no se vaya a ladear con lo que conlleva, ¿no? Porque uno lleva lo que es el caldo de ave, otro lleva el chocolate, otro lleva lo que es el incienso, ¿sí? Entonces todo eso llevan eso. De cuenta, esto como que va volando, con las flores que le echan alrededor, como que va volando y baja tranquilamente por el peso de la punta del maguey. Y ese es el mecanismo que tiene. Pero todo esto lo tiene que aventar el huehuéyotl, ¿sí? Ahí termina de ofrendar y ya, ahí termina su función, ¿sí?
La música de los sones de tlacololeros con que acompañamos estos programas la pudimos grabar en Radio Educación con el maestro Gelasio Gatica Sánchez y su grupo de danzantes. Él es guardián de la tradición de la danza de tlacololeros y de los secretos que entraña la elaboración y el significado de los diferentes trajes de esta danza que, está por demás decir, es para estas fechas de petición de lluvia. Hemos escuchado hoy una segunda parte de la palabra que nos brindó el maestro Félix Flores Limón de la comunidad de Atliaca. En la asistencia de producción, atención a las redes sociales y elaboración del cartel del programa, Diana Teresa Colín González. Raíz y Razón, una serie de radio a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.